Y es que mañana recordaremos especialmente las almas de todos los santos, es decir, de todas las personas que ya han alcanzado el cielo y están ya en la presencia de Dios, sean personas conocidas como los grandes santos o personas anónimas que han ganado el cielo en medio de una vida ordinaria, como la tuya y la mía, y ahora viven junto a Dios para siempre, en un gozo que sacia sin saciar. Así lo escucharemos mañana sábado en el Evangelio de la Misa de esta gran fiesta de todos los santos. Dice así la liturgia: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Nacimos para no morir nunca más. Nacimos para disfrutar de la felicidad junto a Dios. El Señor nos quiere junto a Él para siempre. Por eso nos regaló los 7 sacramentos que nos llegan a través de su gracia y de las bienaventuranzas. Si luchamos por vivir de verdad las 7 bienaventuranzas espirituales y las 7 corporales, cuyo enunciado es ya de por sí una maravilla, seremos muy felices aquí en la tierra, aun sabiendo que es una vida no exenta de dificultades, de temores o agobios. Pero el Señor, aunque a veces parezca que se esconda, nunca nos abandona, jamás. Es pues un buen momento del año para retomar esas 14 bienaventuranzas, de leerlas con detenimiento, de meditarlas a lo largo de todo este mes y de sacar un pequeño propósito de mejora en algún aspecto concreto de nuestra vida que necesite un refuerzo o un empujón o un cambio. Releer y contemplar las bienaventuranzas nos ayudará a bucear en la inmensidad del Sagrado Corazón de Jesús, porque son el mejor retrato de su infinito amor por cada una, por cada uno. Termino con las palabras con las que el Señor resume la principal enseñanza de esta gran fiesta, tan oportunas y alentadoras en estos momentos que estamos viviendo. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Y como cada programa antes del primer domingo de mes, hablamos de Cáritas Diocesana de Huesca. El sinhogarismo es un problema social que no solo aglutina a las personas en situación de calle. Las personas que están en la calle y las que van de alojamiento en alojamiento son la cara más conocida de este fenómeno. Sin embargo, las personas que viven en condiciones inadecuadas o en viviendas cedidas, o que incluso están en franco riesgo de perder su vivienda, son la parte más invisible del sinhogarismo. Según los datos adelantados del noveno informe FOESA, que se presentará a inicios del mes de noviembre, 3 millones de personas, el 6,3% de nuestro país, utiliza ya formas precarias de tenencia de la vivienda, facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio. Y 3,4 millones de personas, un 7%, sufren condiciones de hacinamiento. Caritas invirtió el año pasado 41,7 millones de euros en su programa de personas sin hogar, el 8,6% de su presupuesto total. Por su parte, Cáritas Diocesana de Huesca ha acompañado en este año 2025 a casi 1.000 personas en exclusión de residencial, destinando más de 95.000 euros a ayudas directas para responder a las problemáticas de vivienda, de las cuales el 85% se destinó a ayudas para el alquiler o realquiler en el momento más difícil para el acceso a tener un techo. El precio del alquiler ha aumentado su precio más de un 12% en el último año en nuestra ciudad, y la falta de disponibilidad de vivienda se suma que las exigencias para convertirse en inquilino cada vez son mayores. Les ofrecemos a continuación la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 2 de noviembre. Se titula Maestro, ¿qué tengo que hacer para encontrar vida eterna? Primera parte. Esta es la formidable pregunta que un joven se atreve a formular a Jesús, Marcos 10:17. Inspirado en esta pregunta y en tantos jóvenes que he ido conociendo a lo largo de mi vida educativa y pastoral, incluyendo estos primeros meses en Jaca y Huesca, me he decidido a escribir algunas sencillas cartas sobre este apasionante reto eclesial, los jóvenes. Hace unos años, el Papa Francisco convocó a la Iglesia a un sínodo sobre los jóvenes de la fe y el discernimiento vocacional. Yo tuve la fortuna de participar en este sínodo y aprendí mucho. Una de las cosas que quedaron más claras al final de la asamblea sinodal fue esta: la Iglesia necesita abrir una nueva etapa en su relación con los jóvenes, cambiando las dinámicas que deban cambiar para que seamos capaces no solo de escuchar a los jóvenes, de acompañarles y de caminar con ellos, sino de con ellos escuchar al Espíritu. Cuando hablo de cambiar, lo que pienso es que tenemos que hacer que esa relación con los jóvenes sea más cercana, abierta, comprometida, acompañante, evangélica, acogedora, exigente, convocante y propositiva. Queremos que los jóvenes nos cambien. Queremos que los jóvenes nos ayuden a ser para ellos los testigos, educadores, catequistas, sacerdotes y, sobre todo, los hermanos y hermanas que necesitan y esperan. Sobre esto os quiero hablar en estas cartas. He pensado hacerlo utilizando un texto evangélico que me parece sugerente, el encuentro de Jesús con Zaqueo, Lucas 19:1-10. Quiero inspirarme en este texto para reflexionar lo que quiere decir cambiar nuestra relación con los jóvenes. Os plantearé mi reflexión siguiendo el hilo de la narración evangélica. Jesús atravesaba la ciudad cuando un hombre llamado Zaqueo intentó verle. Así empieza el texto. No sabemos si Jesús quería quedarse en Jericó. Sabemos que pasaba por la ciudad, dirigiéndose hacia algún lugar. Pero apareció Zaqueo y Jesús cambió de planes. Se quedó en Jericó, porque Zaqueo quería verle y encontrarse con él. Me gusta pensar este hecho como una espiritualidad de la interrupción. Cuando los catequistas o los sacerdotes nos involucramos con los jóvenes, cuando estamos con ellos, cuando atendemos y respondemos a sus preguntas y expectativas, cuando aceptamos el precioso desafío de estar con ellos, quien no sabe dejarse interrumpir por los jóvenes, quien no sabe dejar de lado sus planes para abrirse a lo que ellos necesitan, no puede ser para ellos testigo de nada. Y esto tiene que ver con muchas cosas, empezando incluso por los horarios, pero siguiendo por la apertura de nuestras parroquias o por el dejarnos cuestionar por ellos, rompiendo con una forma de vida inaccesible que nos protege de sus desafíos. Entremos en esa espiritualidad de la interrupción profundamente cristiana. Entremos en esa espiritualidad de la interrupción profundamente cristiana. En las próximas cartas seguiré reflexionando sobre este texto. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las web diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por tu trabajo, así como a Ramón Clavería por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
De Roberto a León. Así se llama el libro que le ha escrito el Papa, uno de sus amigos, Armando Jesús Lovera. Este misionero peruano mantuvo una amistad de 35 años con el Papa y con esta obra busca mostrarle gratitud al pontífice por todos esos años de ayuda, de guía y de formación que ha podido disfrutar a su lado. Para ello, quiso contar con el beneplácito del padre Roberto, que ahora se había convertido en el santo padre de todos.
Y la verdad que me entró corte porque quería hablar con él, pero ¿y ahora cómo escribo a alguien que ahora es el papa, que eres mi amigo? Bueno, le mandé un mensajito, le dije: santo padre, necesito hablar contigo 2 minutos. Y le pedí permiso y la respuesta fue: confío en ti, eres mi amigo. Y la verdad que con esas palabras me abrió la mente, me abrió el corazón y dije: el libro está escrito.
El libro destila esa amistad que les ha unido durante tanto tiempo por los cuatro costados. Una amistad agustina, como dice Armando. Esa unión fraternal se ve claramente en cómo recibió la noticia de que su amigo era el nuevo obispo de Roma. Ese jueves 8 de mayo, en el que todo el mundo se paró, pendiente de una pequeña chimenea sobre la Capilla Sixtina, Armando estaba entrenando al pádel, después de recoger a sus hijas de las extraescolares.
Y efectivamente a las 6 salió la noticia de que había fumata, me sorprendió, y a las 7 empezaban mis clases, di a mis hijas que vieran el móvil, que siguieran la transmisión, estaba en Vatican News, y les dije: oye, cuando abran la puerta me avisan. Tenía ciertas palpitaciones.
Si quieres escuchar más, esta noche con Irene Pozo en La Linterna de la Iglesia.